Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para usted que sintoniza como siempre. Gracias, tanto dentro como fuera de Cuba. Nuestra primer nota de hoy acá en la tertulia. El juicio al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, este joven cubano, por presunta violación de los símbolos patrios, ha sido suspendido. Vamos a estar hablando de esto. También recomiendan otorgar visas a líderes religiosos cubanos desde La Habana, indica la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos en su último informe. Y el diario 14 y medio ha entrevistado a la periodista Camila Acosta. ¿Cómo le dijo el agente de la seguridad del Estado? Nada, te quitas, te vas del país o me convierto en tu peor pesadilla.
Increíble, increíble cómo va la represión y además disparando como si fuera una ametralladora en todo sentido, para arriba, para abajo, para los dos lados. Increíble cómo están las amenazas contra la sociedad civil en general dentro de Cuba. Son las noticias que vamos a estar hoy pues trabajando con nuestros tertulianos. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana ambos. Iván García, periodista, colaborador, periodista también de Diario Las Américas, y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Con ellos nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido a las noticias como son, amigo.
Saludos, buenas tardes a ti, José Luis, a Majo y a todos los oyentes y a Reinaldo allá en el Nuevo Vedado.
En el Nuevo Vedado, ustedes están en La Habana, pero en lugares, no tan lejos, porque La Habana no es tan grande tampoco.
Pero está en la capital.
Creo que La Habana es un poquitico más pequeña que Guanabacoa, ¿no?
Dicen, y además no todo el mundo se gana vivir en la capital,
¿no? Dicen que La Habana no cabe en Guanabacoa.
Ahí yo discuto, porque yo soy nacido y criado aquí en la capital.
¿Ah, sí?
Reinaldo en Camagüey.
Ay, ya comienzan los problemas de regionalismo. Reinaldo Escobar, saludos, ¿cómo estás?
Yo nací cuando nació 14 y medio. Y eso fue aquí en Novedad. Un saludo para Iván.
Muy bien, está bueno eso. Vamos a las noticias.
Sí, señor. El juicio al artista plástico y crítico del régimen cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, por presunta violación de los símbolos patrios, fue suspendido el miércoles, mientras decenas de intelectuales, incluidos simpatizantes de la revolución, protestaron por su arresto o firmaron su liberación. No calcularon las autoridades el respaldo mediático y del gremio artístico que tuvo el apoyo, dijo a Prensa Asociada, el productor musical Michel Matos, quien, como Otero Alcántara, pertenece al grupo de creadores Movimiento San Isidro. Matos destacó la suspensión temporal del proceso como un éxito de la movilización del sector artístico y dijo: Entienden que no pueden llevarse a un artista por algo tan simple. Lo quieren condenar por su actitud cívica, agregó. Las autoridades no informaron el motivo de la suspensión ni qué pasará de ahora en más, indicó Matos. Otero tiene 32 años, fue detenido a comienzos de marzo. Se le acusa de ataque a los símbolos patrios y daños. La primera figura podría estar relacionada con un performance que hizo en el 2019 fotografiándose en distintos lugares con la bandera nacional, como por ejemplo en un baño, pero se desconocen las razones del segundo cargo. Sin nombrarlo de manera explícita, el periódico Granma se refirió al caso de Otero como parte de campañas contra Cuba, especialmente denigrando e involucrando a nuestra cultura, así dijo el Granma. Entre tanto, figuras prominentes como Silvio Rodríguez, pues se sumó a la petición de que no fuera condenado, ¿no?, que no se le enjuiciara, y dijo: tiene que haber otra forma más sensata e inteligente para tratar estos asuntos.
Bueno, pues nada, esto es un artículo de Granma, a lo que se refiere la agencia Prensa Asociada, un artículo de Granma que firma Oni Acosta Llerena. Lo titula Novela Anticubana, nuevos capítulos, y al final, en el último párrafo, habla y dice, ahora otro luchador de turno, así se refiere a Otero Alcántara, sin mencionarlo por su nombre, ¿eh? Ahora otro luchador de turno emerge a titulares desde el arte conceptual por realizar performance, usando vergonzosamente como trapo y no como atuendo la bandera nacional, acción penada según las leyes cubanas. Eso lo dice este periodista o esta periodista, pues Oni Acosta, Yerena, en Granma, refiriéndose a Otero. Pero lo cierto es que se ha pospuesto el juicio, no se sabe, no han explicado por qué lo posponen. Y bueno, vamos a escuchar qué opinan nuestros tertulianos.
Vamos
hoy
con Iván. Sí, sí. Iván, adelante.
No, mira, cada vez que leí el artículo, cada vez que leo esto, bro, a mí me a veces siento lástima, ¿no? Bueno, Reinaldo fue periodista oficial. De los muchos periodistas oficiales que tienen que tratar estas notas, ¿no? Me compromiso, además, tú notas que no son ellos, es decir, se desdoblan, qué sé yo, te tienen que reinventar, ¿no? Un lenguaje fosilizado, da pena, ¿no? Que estemos en el siglo XXI y estén con este lenguaje que de una etapa casi feudal, ¿no? A ver, pueden haber la constitución, que bueno, yo voté que no, y muchos otros, ¿no? Y pueden haber estas leyes que condenan el uso de la bandera, pero no quiere decir que sea ilegítimo.
Claro.
Una cosa es lo que recoge la Constitución y otra cosa es lo que una persona tiene derecho, inclusive a la desobediencia civil en muchas sociedades, ¿no? Yo que lo conozco personalmente, igual que Reinaldo, mira, puede gustarle uno o no, eso no se discute. Puede uno estar de acuerdo o no, pero lo que sí todos o muchos coincidimos es que Luis Manuel Otero Alcántara tiene todo el derecho del mundo a expresarse como artista o como activista, ¿no? Como este nuevo término que usan ellos. Las expresiones de arte que él considere. Ya luego apropiarse este término anticubano, porque todos están apropiados de como tal parece que el país es de ellos, el si uno no es obediente, entonces no, es mejor decir antigubernamental en todo caso, ¿no? No creo que él haya tenido ninguna expresión anticubana, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, ellos son los dueños de la finca, tienen ese lenguaje bastante revesado, ¿no? Pero ya te digo, lo que yo creo que más me ha sorprendido a mí, y no sé si a Reinaldo, es el amplio repercusión internacional que ha tenido, y donde incluso muchos, bueno, no que están bajo lupa, ¿no? Actores oficiales, músicos, intelectuales oficiales como Silvio Rodríguez y Cacho, no están de acuerdo con este tipo de medidas. Porque ya te digo, creo que Silvio lo dijo en una frase, una medida del medioevo, ¿no? Uh-huh. En fin, yo creo que es mucha más, otro paso atrás más, ¿no? De un gobierno que cada vez está en harapo, ¿no? También parafraseando a Silvio Rodríguez.
Yo lo que creo, y le paso a Reinaldo, pero yo lo que creo realmente es que el gobierno, ni el propio gobierno contó con este respaldo internacional, pero sobre todo respaldo al interior de Cuba a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Yo creo que quizás el gobierno, calcularon que iba a haber algunos países, grupos que se iban a pronunciar, etcétera, pero cuando el nivel se subió, pero al interior de Cuba yo creo que ese es el momento en que el gobierno cubano frena, reflexiona y empieza a darle cierto tratamiento al asunto de Otero Alcántara, al punto que mandan a escribir un artículo, lo publican en Granma, ya sabemos cómo publica Granma, pero lo tienen que publicar porque es parte de lo que tienen que resolver al interior del país. Esa es mi opinión, no sé qué piensa José Luis. O
no,
o
yo lo que creo que suspendido, como se ha dicho, no pospuesto, significa de que no será juzgado finalmente Alcántara.
Bueno, ya es otra pregunta.
Bueno, claro. Y es la pregunta que hay que hacerse, ojalá que sea así. Porque no es la primera vez que te suspenden un juicio y en menos de 24 horas te están sometiendo al juicio y toman a la familia prácticamente de sorpresa.
Exacto.
Reinaldo.
Sí, aquí el asunto, en primer lugar, quería comentar que Oni Acosta, el articulista que ha hecho esto en Granma, si no estoy confundido de persona, creo que es un señor, un musicólogo, que habla de cultura musical. Creo que esa es su especialidad. Si no estoy equivocado, no creo que haya dos, Oni Acosta, sería demasiada casualidad. Lo cierto es que esto es algo que se hace de oficio y no tiene ninguna repercusión en lo que diga Granma en lo que vaya a ocurrir. Es en todo caso una señal de que se está tratando de darle una salida al asunto. No, yo tengo las dudas acerca de cómo evaluar la posposición del juicio. Puedo sí decir que no tengo ninguna duda que la posposición del juicio es fruto de las protestas que ha habido por el encarcelamiento y la intención de juzgar a Luis Manuel Otero Alcántara, Luisma, como nos gusta decir sus amigos. Y que es una repercusión de eso, no tengo ninguna duda, ¿no? Ah, lo que no puedo decir es que es una repercusión que va a traer como consecuencia algo positivo. Creo que puede ser, en primer lugar, él está bajo las rejas esperando el juicio y cada día que se posponga esta vista pública es un día más que está preso. Puede ser que ellos estén tratando de, al ver la repercusión que hay, pues puede ser que estén tratando de mejorar la presentación de la causa de la fiscalía. Puede ser que estén tratando de buscar testigos, puede ser que estén tratando de amedrentar a otras personas o de tratar de buscar alguna evidencia que cuando fueron a revisar lo que iban a presentar en contra de él, pues le pareció que era insuficiente y quieren mejorar la acusación. Hay que tener en cuenta que hay dos juicios, porque son dos causas. Una, la que se le atribuye por profanación de los símbolos patrios, ultraje a los símbolos patrios, y otra que se llama daño a la propiedad. Nadie sabe de qué se trata el daño a la propiedad, porque de la única manera es que cuando lo metieron preso, él le arañó el forro de los asientos a la perseguidora, o no sé. Realmente en eso no sé qué fue lo que pasó, pero es otro juicio que hay que hacerle después, porque no le van a hacer el juicio por las dos causas el mismo día.
Claro.
Lo perfecto, lo idóneo, lo que debiera ocurrir es que estas acusaciones quedaran, para utilizar el lenguaje jurídico, sobreseída, es decir, que eso la fiscalía diga no hay suficientes elementos para armar un caso, váyase para su casa. Eso sería lo perfecto. Lo que sí puede ocurrir es que le hagan un juicio y en lugar de condenarlo a 2 o 3 o 5 años, le dispongan una multa de 5,000 pesos cubanos y lo manden para la casa. Es decir, hay que ver, hay que estar al tanto. Creo que lo que decía Jorge Luis, que tranquilamente la maniobra de suspender el juicio o de posponerlo es para evitar que las personas se reúnan, como ya se habían convocado, frente al tribunal ahí en La Víbora, cerca donde vivían. Si iba a ser una movida de personas frente al tribunal, y entonces, claro, si hay una fecha, hay un lugar, pues ellos pueden mañana hacer un juicio en otro lugar, en otra fecha, y impiden la movilización. Lo último, para cerrar, ha habido un comentario, del cual no tengo ninguna confirmación, de que el presidente Miguel Díaz-Canel hoy se iba a reunir con algunos curadores de arte en el Museo de Bellas Artes de La Habana, que había convocado una reunión, y puede estar mezclado con esto.
Bueno, solamente Oni Acosta y Arena, este que escribe el artículo, él mismo en su página de Facebook pone que es un periodista asignado a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, estudió en la Escuela Superior de Arte, trabaja como guionista en el canal educativo, es un especialista en música en la televisión cubana y además ha escrito varios artículos. Por ejemplo, recientemente escribió uno que dice ¿quién ataca a los artistas cubanos? Lo publicó la pupila Insomni. Y Manuel David Orrio, periodista cubano, que se destapó como agente de la seguridad del Estado durante el juicio de los 75 en el 2003, Manuel David Orrio le da y le escribe y le dice, si lo escribe Oni Acosta y Arena, yo lo comparto. Así que ahí estamos, quien es Oni Acosta y Arena.
Y se trata de un informe publicado el martes por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, que ha vuelto a ubicar a Cuba en el nivel 2 por cometer violaciones a la libertad religiosa y sugirió a Washington medidas para respaldar la lucha por las libertades religiosas en la isla. Este informe 2019, anual por cierto, recomienda a Estados Unidos imponer sanciones específicas contra las autoridades responsables de graves abusos de la libertad religiosa en Cuba, incluyendo la imposición de una prohibición de visa u otras sanciones contra Caridad Diego, que es la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado. Además, sugieren que los programas de Estados Unidos que apoyan el periodismo independiente en Cuba respalden a los periodistas que sufren mayor acoso como resultado de informar sobre la libertad religiosa. Por último, recomiendan priorizar el procesamiento de visas a líderes religiosos en La Habana para facilitar que viajen a Estados Unidos sin necesidad de ir a un tercer país. El reporte también critica los intentos del gobierno cubano de aplastar la libertad religiosa, especialmente durante el cambio hacia la nueva constitución cubana en el 2019.
Sí, señor. Contigo, Iván.
Bueno, eso es, ya tú sabes, el periódico viejo. Son año tras año. No sé, pudiera haber sido el 95, 96, 97, puede ser, de cualquier etapa, y ahora 2019-20 siguen violando los derechos no solo de la libertad religiosa, sino muchísimos otros, ¿no? Y tanto Estados Unidos como muchísimas instituciones internacionales, la Unión Europea, toman nota de esto y el régimen sigue pasando, sigue siendo asignatura suspensa, no sigue cambiando de método en este tipo de cosas. En cuanto a las cosas religiosas, tú sabes que el régimen, después de la caída del campo socialista, hubo un cambio, ¿no? Fidel Castro se dio cuenta que el catolicismo, sobre todo, que era muy fuerte aquí en América Latina, creo que es el continente donde más católicos existen, y también hay una vertiente que de izquierda, bastante contestataria, y protestantes incluso, y evangélicos. Entonces permitió cosas, saltándose incluso la dialéctica marxista, ¿no? Permitió a los católicos ingresar en el Partido Comunista siempre y cuando, por supuesto, lo aplaudieran a él, estuvieran de acuerdo con el sistema, ¿no? A los católicos y después a otros, que está abierto a los protestantes, a los evangélicos, a los ñaños, a los santeros, es decir, cualquiera, mientras acepten, el problema es aceptar el gobierno. ¿Qué sucede con todas estas órdenes religiosas y todos estos grupos que no aceptan toda una serie de disposiciones aquí gubernamentales? Y otros abiertamente están en desacuerdo con muchísimas cosas, no sé, como el aborto, como el matrimonio gay, o incluso la escuela de los atributos, el adoctrinamiento que existe en las escuelas, en los colegios de primaria y secundaria, sobre todo aquí en la isla, ¿no? Y desde luego, esto, o sea, esto sí, el régimen lo combate, lo agrede, le prohíbe hacer sus reuniones, sus congregaciones, y bueno, y las encarcelas también.
Claro que sí. Reinaldo, contigo.
Bueno, mira, quería hacer una precisión, que hasta donde yo sé, la Oficina de Asuntos Religiosos no es una dependencia del Consejo de Estado, es una dependencia del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, lo cual es algo muy importante, porque siendo una entidad partidista, asume misiones gubernamentales, como es el caso de autorizar que en una iglesia se haga una barbacoa, o que se importe un automóvil para el obispo. Es decir, todo ese tipo de cosas pasan por las autorizaciones de la Oficina de Asuntos Religiosos, que, repito, hasta donde yo tengo entendido, no es una dependencia del Consejo de Estado, sino del Comité Central del Partido Comunista. Saltándome esta precisión, quería decir que la medida que se está solicitando de favorecer a las personas que han sido víctimas de represión por motivos religiosos, favorecerles que se le dé una visa en la embajada norteamericana en Cuba, es un acto muy legítimo, es un acto positivo, porque le ahorra a estas personas tener que viajar a otro país para obtener esa visa. Esto es muy importante, porque a partir de que se eliminó la visa de 5 años, ya en la embajada norteamericana en Cuba no otorga visas de múltiples entradas. Uh-huh. Y entonces, cada vez que una persona va a viajar a Estados Unidos, así sea una visa obtenida en México, en Colombia, en cualquier país, es una visa que solamente le sirve por una vez. De manera que cada vez que la persona vaya a viajar a Estados Unidos, tiene que ir a otro país a sacar esa visa. Si esa visa se diera dentro de la embajada norteamericana, que está aquí frente al Malecón, pues sencillamente sería un ahorro de recursos económicos para estas personas, no tener que ir a otro país, y bueno, pues puede tener una visa de una sola entrada, que cuando lo vuelva a necesitar, pues vuelve a pedir la misma, ¿no? Esto es una cosa que hay que solucionar, y creo que debiera ser extensiva, no solamente a las personas que han sufrido estos problemas de carácter religioso, sino en primerísimo lugar a personas que por motivos humanitarios tienen que viajar a los Estados Unidos. Personas que pueden estar en una situación familiar de imperiosa necesidad de tener esa visa, y hay que favorecérselas por ahí. Y de igual manera, a la gente que ha sido reprimida, bien por su activismo en la sociedad civil, por ser un defensor de los derechos humanos, por ser el miembro de alguna organización opositora, o periodista independiente. Y creo que debe estar en igualdad de condiciones con la gente que tiene problemas por asuntos religiosos.
Precisamente lo que decía Reinaldo, hay que confirmarlo, desde 1985 fue creada la Oficina de Atención para Asuntos Religiosos y está adscrita al Comité Central del Partido Comunista.
Las noticias como son.
Otra de las crónicas de hoy, Camila Costa, la periodista libre a pesar de la represión, la entrevista que le hace Luz Escobar, de 14 y medio, reportera detenida el lunes, regulada recientemente, ha pagado un alto costo personal por su paso de la prensa oficial a la independiente. Usurpación de funciones públicas, violación del decreto Ley 370, permanencia ilegal en La Habana, deportación para la Isla de la Juventud, seguimiento por 9 meses por no trabajar, ser persona de interés policial. El represor Alejandro, así enumeraba los delitos en los que supuestamente había incurrido, repito, Camila Acosta. Según él, solo me estaba aplicando la ley.
Sí, señor. Bueno, pues ahí lo tienen. No nos queda mucho tiempo. Vamos a dejar que sean Iván García y Reinaldo los que opinen sobre cómo está la cosa dentro de Cuba. Como dicen los cubanos, cómo está la cosa dentro de Cuba. Iván.
Candela. Oye, no, una vuelta de tuerca más. Mira, sobre todo los periodistas intelectuales que cada vez entre regulados y ahora... Tú ahorita mencionabas a este periodista, que no recuerdo el nombre que dijiste, que fue agente infiltrado del periodismo.
Manuel David Orrio.
Después que salió de Primer Independiente.
Agente Miguel, exacto.
El agente Miguel lo reconoce como periodista. Entonces, ay, ¿por qué no le ponen usurpación también? Porque, bueno, es decir, imagínate tú que ahora yo, que Reinaldo me contrate para escribir 14 y medio, que no es para... Él no le importa si tengo título o no lo tengo, si no estoy, si no se permite el gobierno, no, es un contrato simple que hay, y luego ya eso es un acuerdo entre dos personas, ¿no? Entre dos. El gobierno se abroga el derecho, ni siquiera se escribe en ningún medio de ellos registrados de aquí, que son muchísimos. Y también te acusan de usurpación de poderes. Aparte de eso, te multan, te aplica la ley 370, es decir, mira cuánto delito está incumpliendo esta pobre muchacha. No, observado con ella, es evidente que quieren atemorizarla, ¿no? Es evidente que están acosando, es evidente que el gobierno olímpicamente se está violando muchísimos preceptos, aunque según este oficial Alejandro dice que lo único que está aplicando la ley, bueno, lo que ellos entienden como la ley.
Claro, bueno, ahí está el problema, y el problema es que el gobierno cubano ha creado sus propias leyes para esto, para poder actuar así. Reinaldo.
Más allá del cumplimiento de la ley, yo quiero decir que este tipo de acciones le hace preguntar a uno, o encontrar la respuesta a la pregunta de quién está gobernando en Cuba. Porque evidentemente la seguridad del Estado, esa institución oscura que no aparece en su presupuesto públicamente, que no se sabe cuántas personas están reclutadas en ella, que no rinde cuenta, que la oficina de la señora Contralora de la República no vaya a preguntar qué es lo que está pasando de adentro. Esa gente tiene un poder absoluto y toman decisiones draconianas cada vez que le da la gana y nadie le dice nada y sencillamente tienen una impunidad total, claro, para reprimir a los cubanos.
Quiero también compartir con nuestros invitados, con Reinaldo, con Iván y los oyentes, parte de la declaración que da Camila y dice, la cito: yo sí no te voy a ofrecer colaborar con nosotros. Conmigo tienes solo dos opciones, o te quitas o te vas. Para ello, me ofreció un trabajo en el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Y hay de quien se meta con Camila Costa, ni el presidente del ICRT osará hacerlo, aseveró. De lo contrario, me voy a convertir en tu peor pesadilla. Mayor Alejandro.
Y así lo hacen, así lo hacen. Y no es por primera vez, como decía Iván, esto ya es perro viejo. Lo han hecho toda la vida. Y sí, señor, hay testimonios que lo dicen así. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Iván García. Un placer haberlos tenido, como de costumbre, en este segmento de Tertulia. Vamos a una pausa, regresamos.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae resta falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Bueno, el Parlamento ruso aprobó en las últimas horas una amplia reforma constitucional que permitirá al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder otros 12 años cuando termine su mandato actual en 2024.
Bueno, si seguimos sumando, yo no sé qué edad tiene Putin, pero si va a estar hasta el 36, ¿no? Vamos a calcular la edad. La verdad que no sé qué edad tiene en este momento
Putin. Vladimir tendrá Putin. Unos 72, ¿tanto? 73, no
sé. Va a llegar hasta los 90, hasta los 100. ¿Hasta cuál es?
Vamos a preguntarle al invitado.
Ya tenemos en línea telefónica a nuestro amigo Manuel González en Moscote. Alguien que conoce muy bien cómo funciona Putin, cómo funciona Rusia. Fue corresponsal de CNN allí en Rusia precisamente y actualmente todavía colabora con esta cadena
aquí
internacional.
Aquí tengo la edad del señor Vladimir Putin, 67 años, nació octubre, el 7 de octubre de 1950.
Vamos a sacar cuenta en lo que saludamos a Manuel González Moscote. ¿Cómo andas, Moscote?
Bueno, José Luis y Amado, de verdad que gracias. Bueno, es muy fácil la cuenta. Mire, 67 años tiene en este momento. Cuando termine este periodo, tendrá 71 más 12, estamos hablando que se estará retirando de 93 años del poder.
Qué joven.
Está bien,
un hombre joven.
Está bien, no, está bien. Para,
93 años. Sí, wow, señor. Creo que ninguno ha llegado a esa edad. Bueno, la reina Isabel de Inglaterra.
Bueno, hablando de edad, antes de empezar ya a analizar esto, Moscote, me llama la atención que una señora que tenga 83 años, diputada por el partido del Kremlin, el Rusia Unida, y me refiero a la excosmonauta Valentina Tereshkova, fue precisamente quien subió al estrado y presentó la moción para lo que estamos analizando ahora, para que Putin siga por los siglos de los siglos.
Déjeme decirle a Manolo, antes de solamente un incidental, si hay una figura que los cubanos conocen y por lo menos mencionan y repiten, es Valentina Tereshkova. No sé por qué, pero ese nombre se pegó en Cuba en la época
de... Mire, que ella es la gran madrina de Putin.
Sí, ahí está.
Bueno, pues imagínese, eso no es incidental. Mire, Valentina Tereshkova, usted sabe lo que hizo. Ella es la gran gestora y la gran promotora de esta reforma de los dos periodos para Putin. Ella sabe lo que ha justificado. Valentina ha salido a las calles porque ella tiene una mujer de un amplio... carisma, una mujer adorada, querida por todos los rusos de todas las generaciones y por todos los rusos de todas las vertientes políticas. Pues bueno, esta señora se dio la tarea de salir a la calle, al electorado, dice ella, y fueron ellos los que le dijeron y le dieron la idea de que Putin debería quedarse o elegir a un presidente. Ya no dijo nunca Putin, sino que el presidente debería elegirse por dos periodos más. A partir de este momento, pasar el lápiz de cero y decir no, a partir de aquí dos periodos más, pero esto es simplemente para dejar a Putin en el poder dos periodos más. Pero hay algo más todavía de toda esta reforma, y es que lo que se tenía previsto era que el famoso Consejo de Estado, que fue fundado en el año 2000, hace 20 años, viene a revivirse ahora con una figura de un superpresidente, y ese presidente eventualmente sería Putin. O sea, hace esta elección, porque hay que ir a elecciones generales con voto universal el 22 de abril, y sea el pueblo el que refrende absolutamente toda esta modificación a la Constitución. O sea, o Putin se le permite dos años más de reelección, o simplemente Putin pasa de presidente en Consejo de Estado, y desde allí obviamente tendrá la gran influencia y el gran manejo de la nación. Así que, mejor dicho, usted o escoja así. Usted verá cuál sí escoge.
Le hago una pregunta, Manolo. Esto, por supuesto, esta es la propuesta de Valentina Tereshkova. El Parlamento ruso lo aprobó. Esto tiene que ir a un referendo el 22 de abril. ¿Hay dudas de que pueda fracasar esto que pide el Parlamento en este momento?
No, mire, todavía eso le falta otro trámite que se llaman asambleas legislativas de la Federación Rusa. Son asambleas. A ver, hay que entender un poquitico la legislatura rusa. El Parlamento ruso está compuesto por dos cámaras, una alta y una baja. La baja se hace por elección popular, elección popular, voto directo. Pero la otra, la cámara alta, son dos miembros que se escogen por los entes territoriales, y eso sí es escogido a dedo por las asambleas locales. Esa es la que finalmente tiene la aprobación. Pero bueno, esos miembros son elegidos de bolsillo, siempre han sido elegidos de bolsillo de Putin en cada una de las regiones, ¿no? Entonces, o sea, Putin tiene un parlamento a bolsillo, tiene un parlamento a su medida. Ahora, hay un fenómeno, y esto hay que tenerle mucho cuidado. La popularidad de Putin hace escasos 10 años era de un 80%, 70%. Hoy la popularidad de Putin está bajando, está por debajo del 40%. Esto implica que las marchas, mire, por ejemplo, la gente quería hacer una protesta ahora por esto de las elecciones el 22 de abril. El Partido Comunista, que es el que dirige estas marchas ahora en este momento, a pesar de que, ojo, el Partido Comunista se abstuvo de votar, pero no votó en contra de esta moción. Fíjese cómo son los comunistas, cómo se acomodan rápido a los cambios circunstanciales. Entonces, ¿qué tienen ellos? Se llamaron a la calle, pero el alcalde de Moscú inteligentemente dijo, no, el coronavirus está muy muy fuerte, hay mucho extranjero en la ciudad, no permitimos que haya reuniones por más de 5.000 personas. Esa es la forma más fina y elegante de reprimir las manifestaciones que se venían recio desde hoy, cuando toda esta información sale a los medios de comunicación, la aprobación de esta enmienda constitucional en primera instancia. Entonces, así las cosas. Usted me pregunta que si esto es posible, que este referéndum, no, esto no lo para nadie, ellos tienen la maquinaria, tienen absolutamente el dominio, Putin tiene un dominio total y absoluto de su pueblo, del sistema, de lo que gobierna, y es casi que imposible decirle no a los postulados o a los requerimientos de Putin.
Claro, a lo que se refiere Moscote es que el próximo 22 de abril va a referendo todas las enmiendas, y mirando la situación, por ejemplo, de coronavirus que hay.
Claro, como un todo.
Un gran paquete.
Pregunta por pregunta, es un paquete, o sí o no. Claro. Ahí está la trampa también, ¿no?
Claro, señala la agencia, y te voy a EFE, la agencia española EFE, que hoy tuve oportunidad de leer este cable, y lo comparto contigo, Moscote, y los oyentes también. Dice que según las encuestas, más de la mitad de los rusos no entendían las enmiendas constitucionales ni veían sentido a su reforma, pero que ahora analistas y prensa han concluido que todo era una cortina de humo para que Putin siguiera a toda costa en el Kremlin.
¿Qué piensas tú? Es lo que le estaba diciendo en un principio, que la gran pastilla, a ver, las reformitas fueron fáciles, mire. Yo se lo decía a ustedes en un principio, todo se apostaba, todas estas reformas constitucionales inicialmente se apuntaban, era que Rusia es un Estado laico, pero que era heredera de la Unión Soviética. Bueno, un Estado laico heredero de la Unión Soviética, pero sí eran ateos, y estaba constituido como un Estado ateo. Uno, dos, hoy se establece que el niño es casi que propiedad inalienable del Estado dentro de esa constitución, de esa reforma. Pero esto eran, ojo, estos eran los puntos centrales de la modificación a la Constitución, a la enmienda, ojo, eran los centrales. Esto de lo de Putin, dos periodos, eso estaba bien abajo dentro de esa reforma, y eso la gente no alcanzaba ni a leerla, por eso estaba casi que en letra menuda. Entonces la gente entendía, veía lo de arriba, que permitimos Dios está en nuestro Estado, o sea, entraba Dios, a pesar de ser un país laico, permitía. El otro punto... De Rusia era la exaltación del patriotismo y todas estas cuestiones que obviamente es de lo que ha vivido Putin, de lo que ha esgrimido Putin todo el tiempo. Entonces, estos eran los puntos de arriba. Pero realmente lo que interesaba, lo que buscaba Putin era eso, que se le permitiera otra vez modificar la Constitución a partir de una figura muy bonita, muy elegante, que eran dos periodos más, pero no necesariamente que él se postulara, sino que los que le siguieran. Se le permitiera, y lo otro también bien importante que olvidaba era que el Ejecutivo no fuera elegido por el presidente y confirmado por el Parlamento, no, que fuera elegido por el Parlamento, que era fuera el Parlamento el que eligiera al primer ministro. Entonces, vista así las cosas de frente, era una modificación constitucional válida, pero si usted lo miraba de más de cerca, con lupa, decía, un momentico, pero ¿y a quién favorece estos cambios de constitución para ampliar periodos presidenciales?
Ahí lo tiene.
O crear un Consejo de la Federación. Estamos hablando de Putin.
Sí, señor. Le hago una pregunta y creo que con esto vamos a concluir el segmento, Manolo. Pero me voy un poco más allá de Rusia. Porque es interesante, Putin, Vladimir Putin, en Rusia, pues eternizándose en el poder, llevando el poder mucho más allá. Pero también estamos viendo que la otra potencia, Xi Jinping, el que está al frente de China, ya no tiene elecciones. Se le aprobó que va a estar en el poder hasta que él quiera, o hasta que muera, o hasta la vejez. O sea, estamos hablando de dos potencias que van a tener y se van a crear a figura y semejanza, imagen y semejanza, de Vladimir Putin y Xi Jinping. Ya sabemos quiénes son los dos. Esto, de cierta manera, a largo plazo, va a cambiar un poco la relación de las potencias, de estas dos potencias con Estados Unidos.
Pues mire, yo creo que sí va a cambiar a largo plazo. Mire, Xi Jinping tiene muy claras las políticas frente a Estados Unidos. Mire, esto del coronavirus. A propósito, esto ha sido una excusa perfecta para que China aproveche, y eso es, como dicen en mi tierra, río revuelto, ganancia de pescadores. Aquí China está ganando muy bien. Las acciones y las empresas americanas se han desplomado y China las ha comprado a precio de gallina flaca. Entonces aquí le ha convenido. Y la política que tienen ellos a largo plazo, asociándose a Rusia, cuidado, asociándose a Rusia frente a lo que es Estados Unidos, enfrentarse a Estados Unidos, es una política de mucho cuidado en el panorama internacional. La geopolítica se está moviendo, señores, y no precisamente a nuestro favor aquí en Estados Unidos.
Sí, señor.
Quería preguntarte antes de concluir el segmento, ¿Putin ya se ha convertido en el hombre con más tiempo al mando de Rusia?
Bueno, todavía Stalin demoró un poco más,
sí.
Un poquito más.
Pero está casi
va
ahí,
camino,
¿no?
Va camino.
Sí, claro, ¿no? Llega a los 24 y pasa, y ahí sí es verdad que se convierte en la figura central por encima de todos los zares y todos los que han gobernado.
Y si sigue Valentina Tereshkova
en
la Duma.
Bueno, esperemos que siga viva, ¿no?
Tiene 83 años.
83 tiene la señora.
Sí, señor. Manolo González Moscote, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Sí, señor, cuando ella viajó al cosmos tenía 40 y tanto. Bueno, ah, bueno. Señores, felicidades, buenas tardes.
Igualmente.
Bueno, hasta luego.
Y aquí está nuestro próximo tema, el próximo tema de hoy en el programa, el coronavirus, el COVID-19, sin duda la noticia del momento. Esta nueva cepa surgida en un pueblo de China está cambiando, al menos por el momento, la vida de casi todos los seres humanos del planeta.
Sí, señor. Increíblemente, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado que esto es una pandemia. La pandemia lo declaran porque se ha multiplicado por 13, han ya estimado en la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto está ya en 114 países del mundo, ya va por más de 4.290 muertes. Es decir, estamos hablando que ya es considerado pandemia, pero no cambia en nada lo que hay que hacer y las precauciones, etcétera, del coronavirus. Ya tenemos en línea telefónica al doctor Carlos Torres Viera. Él es un especialista en enfermedades infecciosas. Y con él vamos a hablar un poco, no solamente de lo que es el coronavirus, sino de lo que él considera también de toda esta, yo no sé si llamarle histeria, miedo, alarma, pero sin dudas el mundo está en unos niveles poco visto históricamente.
Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación a participar en su programa.
Nosotros esperándolo a usted y los oyentes también. Cuéntenos, ¿cuál es la situación actual en el mundo?
Bien. El mundo es que este virus se ha expandido alrededor del mundo. Como usted dijo, hay más de 100 países que están sufriendo o están reportando casos de enfermedad por este virus. De hecho, un tercio de los casos a nivel mundial están ahora localizados fuera de China. Entonces, un número importante, y eso era una cuestión de solamente una cuestión de tiempo y de perspectiva. Teníamos tiempo esperando que la Organización Mundial de la Salud considerara esto una pandemia. Hoy lo ha hecho. La pandemia, para que la gente entienda, no indica nada en términos de la severidad de la infección, simplemente, como usted lo mencionó, implica que la enfermedad se ha expandido alrededor del mundo y ha habido transmisión efectiva en distintos países del mundo, y entonces a ese nivel se declara pandemia, y eso tiene ciertas implicaciones desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, porque permite, como cuando se declara una emergencia a nivel local, se permite administrar ciertos recursos que de otra manera no se podrían administrar, y además enfoca el proceso de control en otra área. Hasta ahora lo que estaban tratando todos los países era de evitar que se expandiera. A estas alturas ya luce como una quimera tratar de evitar que se expanda, y lo que nos queda es tratar de controlar que no sea tan severa como pudiera ser.
Doctor, yo le voy a hacer una pregunta, y es la pregunta que quizás muchos se hacen. Yo creo que aquí hay dos posiciones: el que se alarma y sale y compra toallas desinfectantes y compra cloro y compra de todo, y el que dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre este COVID 2019 y la influenza, por ejemplo? De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de aquí de los Estados Unidos, entre octubre del año pasado y el final de febrero de este año se calculan en más de 34 millones de personas enfermas por gripe. De esos se consideran que unos 350 mil, un poco más, han tenido que ser hospitalizados. Estamos hablando de estos números. Y que hay unos 20 mil o más de 20 mil muertes por la influenza. Si uno calcula, da como a 130 muertes diarias en estos cinco meses. Entonces yo me pregunto, ¿qué, cuán severo es este COVID-19 en comparación con la gripe y la influenza o la gripe común?
Mira, la comparación es válida, pero un poco injusta. Okay. En el sentido de que estamos hablando de un virus de influenza que está extendido normalmente alrededor del mundo, está haciendo su curso alrededor del mundo, con un virus que además tiene tratamiento y que tiene vacuna, ¿okay? O sea que no toda la población está susceptible a ese virus si se colocan su vacuna. En el caso de este nuevo virus, es un virus, y vamos a estar claros, a pesar con esos números tan alarmantes que deberían alarmarnos, no nos alarman porque lo vemos todos los años y la gente ya se acostumbró, pero deberían seguirnos alarmando porque es insólito que la gente no se coloque la vacuna. Pero con esos números, estamos hablando de, por ejemplo, en los Estados Unidos, un 10% más o menos, un 8, un 10% de la población infectada. No todo el mundo en los Estados Unidos se va a infectar. En este caso de este virus no tiene, no ha tenido presencia anterior y por lo tanto todos los individuos en el mundo somos susceptibles a adquirir este virus. Entonces los niveles de infección pudieran llegar a un 20%, un 25%, quizás más de la población. Cuando tú añades esos números en este virus que tiene una mortalidad mayor que el de la influenza normal, por lo menos una mortalidad reportada, que podría estar en cualquier lugar entre 0.8 y 2, okay, o 3, te indica que si mucha gente se infecta, podríamos tener una mortalidad importante. Y el segundo aspecto importante de esto es que no solo es la mortalidad el problema, el problema también es que si bien es cierto que el 80% de la población va a tener una enfermedad muy leve, que a lo mejor no va a ser distinguible de una gripe común, un 10% de la población necesita, un 10 al 15% va a necesitar cuidados médicos, es decir, hospitalización, y alrededor de un 5 a un 10% van a necesitar terapia intensiva. Eso, cuando tú le agregas en números, implica una sobrecarga sobre los servicios de salud. Por ejemplo, en los Estados Unidos, nuestros hospitales generalmente están manejados a un nivel de ocupación de un 70%, que puede sobrepasar la oferta que tenemos de camas de hospitalización y de terapia intensiva. Eso es lo que está pasando en Italia, eso es lo que está empezando a ver España por el número significativo. Entonces, no es para salir corriendo, no es para volvernos locos, pero sí es para estar atentos a seguir las recomendaciones que se están haciendo cuando se empiecen a recomendar, que estoy seguro que en algún momento se van a hacer, bueno, ya se están haciendo, recomendaciones de mantener aislamiento, de mantener la distancia, de no asistir a grandes áreas de conglomerados de personas, como conciertos, juegos de deportes, etcétera. La gente debe respetar esas indicaciones y debe estar atento a las indicaciones que da el Departamento de Salud.
Claro, y a nivel mundial, doctor, también la confusión está en que, por ejemplo, hay una noticia aquí que tenemos, dice, mujer china de 103 años se ha convertido en la persona más anciana en vencer el COVID-19. Wow. Es decir, de que ya no va solo a las personas de la tercera edad. Vemos esta mujer que lo tuvo y, gracias a Dios, bueno, ya lo rebasó.
Bueno, obviamente.
Sí, dígame.
No, dime la pregunta.
Quería preguntarle si la propagación del coronavirus varía de acuerdo al invierno o el verano, porque hay también confusión en esto.
Mira, no, eso no lo sabemos porque, nuevamente, es la primera vez que este virus está cursando. Lo que uno puede sacar es conclusiones prematuras, ¿no? Generalmente los virus respiratorios, estamos hablando de influenza, para influenza, el virus sincitial respiratorio, son el virus de coronavirus humano, que son los coronavirus que nos da la gripe común, generalmente son más frecuentes durante el invierno y tienden a ser mucho menos frecuentes en el verano. Sin embargo, uno esperaría o uno le gustaría esperar que lo mismo vaya a ocurrir con este virus y no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Ahora, te digo, por ejemplo, en el caso de Singapur, un país donde las temperaturas promedio son de 80 grados Fahrenheit, que son como, digamos, unos más de 25 grados centígrados, ellos tuvieron circulación del virus sin ningún problema. Y en el cono sur, donde ahorita están en el verano, Argentina ha reportado por lo menos 19 casos del virus. No sé qué tan intenso sea la evaluación de pacientes en términos de cuántas pruebas han hecho en la Argentina, pero te indica que hay cierta circulación del virus aún en áreas calientes. Entonces, claro, uno no puede poner, no puede asegurar una cosa o la otra. Hay cosas que sugieren que pudiera pasar cualquiera de las dos.
Los remedios caseros. Hijo, tómate, dice la abuelita, hijo, toma mucha miel de abeja con limón para que te ponga fuerte, para que las defensas del cuerpo estén fuertes. Acá en Estados Unidos, los que pueden, digo porque nuestra audiencia está en Cuba y a lo mejor esto les parece risible, allá no se puede conseguir la vitamina C, la vitamina D, etcétera, el zinc. Toma vitaminas para que fortalezcas el sistema inmunólogo del cuerpo. ¿Esto es aceptable?
Mira, el obviamente que estar bien nutrido es importante para mantener el sistema inmunológico. Estar libre de enfermedades, si es posible, también lo es. O sea, de hecho, los pacientes con enfermedades de base como inmunológicas o enfermedades como diabetes o enfermedades crónicas de los pulmones o cardíacas son pacientes que están a mayor riesgo de complicaciones con este virus. Entonces, bueno, la recomendación en general es sí, tratarse de mantener lo más sano posible. Si la miel de abeja o el remedio de la abuela funciona o no, yo no te sabría decir, no creo que haya estudios realmente que lo indiquen, pero en todo caso también uno puede decir que no hacen daño. Y entonces no yo no tengo ninguna oposición con que la gente tome miel de abeja.
Está bien, muy bien.
La capacidad de en este caso, ¿no?, de las autoridades sanitarias de detectar a temprana edad la situación esta del COVID, ¿es clave para que no se propague?
Sí, una de las cosas fundamentales para cualquier país era tratar de identificar la mayor cantidad de casos lo más pronto posible, porque eso nos permite entonces aislar esos casos y hacer las prácticas de lo que llamamos aislamiento o cuarentena. Sin embargo, pareciera, y eso sigue siendo algo importante, no vamos a saber exactamente dónde estamos parados hasta que realmente estemos haciendo pruebas. Y aquí en los Estados Unidos, lamentablemente, la facilidad de hacer las pruebas no ha sido tan efectiva como pensábamos. Hemos tenido realmente dificultad en hacer pruebas y aunque las cosas están mejorando, seguimos estando atrasados con respecto a lo que han demostrado otros países. Entonces uno no tiene la seguridad. Por ejemplo, aquí en Miami no hemos detectado casos propiamente en Miami, pero también es verdad que hemos hecho muy pocas pruebas a la gente de Miami. Entonces no me extrañaría que en los próximos días que estamos intensificando la realización de pruebas vamos a identificar más casos. Si uno no hace las pruebas, no sabe qué es lo que tiene en el área. Claro. Y esa parte es muy importante.
Y termino con esto, doctor. La pregunta de los 64,000, y es la pregunta que todos se hacen, ¿es difícil hacer una vacuna para un virus que se acaba de conocer?
Siempre es difícil hacer la vacuna para cualquier virus. De hecho, quisiéramos tener más vacunas en general para otras enfermedades infecciosas y no las tenemos porque es difícil. En este caso de este virus, después de la pandemia, después de la epidemia del 2003 de coronavirus, que era un virus similar, se avanzó mucho en la ciencia. De hecho, hay varios prospectos de vacuna, pero en términos de tener la vacuna, eso sigue un proceso después de prueba de esa vacuna en animales, después de probarla en humanos, después una parte donde más extensamente se prueba en humanos, porque tú tienes que comprobar no solo que funcione, que te lleva un tiempo a comprobar eso, sino también que no haga daño, que claro, también llega un tiempo. Entonces uno no debe esperar que la vacuna esté disponible en los próximos, probablemente en los próximos 12 meses, se puede tardar entre 12 meses y año y medio si la tenemos rápido.
Muy bien, termino con esta información. Esta señora de 103 años que superó el COVID-19, fue producto a que no presentaba enfermedades subyacentes. Estuvo unos 8 días internada en el hospital y finalmente ya lo abandonó. 103 años, la primera persona que se sale de encima el coronavirus.
De,
¿no?,
esa edad, claro. Lo decía el doctor, lo importante es no tener otras enfermedades y, claro, el sistema inmunológico del cuerpo es fortalecido.
Y fue allá en Wuhan, en China.
Allá en Wuhan, increíble. Sí, sí.
Doctor Carlos Torres Viera, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Así nos vamos, regresamos si Dios quiere mañana. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.